Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de este hermoso podcast que hemos dado en llamar Hypeados ya desde hace mucho tiempo y que vuelve, bueno, de vez en cuando. Mi nombre es Gaby, está el señor Hernán Fretes allí. Hola, Arni.
Hola, Gaby. ¿Qué haces?
¿Todo bien?
Bien.
Bueno, qué lindo. Volvimos a la modalidad de grabar sábados a la siesta, cosa que ocurre en nuestros orígenes. Pero hoy con una vuelta, pero de las más esperadas por todo el mundo y especialmente por nosotros que queríamos abrazarla en este hermoso podcast, y es la de la señorita Marina Panelo. Hola, Marina.
Hola. ¿Cómo andan?
Bien. ¿Vos?
Todo bien.
¿Estás para volver? ¿Estás para romper el hielo?
Yo nunca me fui.
Nunca se fue.
Estás para romper el hielo.
Te van a denunciar.
Sí, caja negra.
Te van a denunciar.
No podemos usar todo. Bueno, hoy estamos acá justamente para hablar de una caja negra llamada Nope.
Buena, la referencia, bien. Rey.
Es una buena caja negra, la verdad.
Transición no forzada. Bueno, Nope, que es una de las películas que esperábamos y al mismo tiempo no, porque podría decirse que las
y al mismo tiempo de... Nope.
Podría decirse que las películas de Jordan Peele no tienen una exacerbada promoción previa. De hecho, el tráiler creo que salió no hace mucho. No es que hace un año y medio que estamos hablando de la película nueva de Jordan Peele. Y es algo que se ha repetido desde que lanzó Get Out, que fue su primer película y su llegada al mundo hollywoodense. Y que, bueno, la verdad, yo creo, la ha sostenido bastante, bastante bien, largando aquí Nope. Y me gustaría saber primero sus impresiones primarias para ir presentando esto y después va a todo por spoilers. ¿Quién arranca?
Arranco si querés.
Dale, arranquí.
El otro día estaba viendo un meme que es el meme del caballo...
Sí.
Primero se hizo conocido por el Game of Thrones, no sé si recuerdan, el caballo desdibujado.
Sí.
Que cada vez se va pinchando más.
Sí.
Sobre todo en la última temporada de Game of Thrones, que queremos olvidar.
Sí.
Y este era el al revés, el otro, el que es el caballo que se va dibujando con toda su gloria y cual semental. Y yo creo que un poco de eso hay, básicamente, en este caso. Igualmente que lo que me parece que le está pasando, o a mí me pasa con el cine de Ari Aster, como que cada cosa nueva es una sorpresa enorme y nada, y como que se vuelve más rico todo el universo ya construido, digamos, que son, y cito a Ari Aster porque es un caso parecido de gente que tiene dos películas.
Y yo te cito a otro director, a ver si estás como conforme o no, el caso de Eggers.
Robert Eggers, sí.
Sí, Robert Eggers.
Sí, puede ser. No. Pasa que sí.
Eggers sí. Tiene otra solemnidad, para decirlo.
A mí me gustó el ejemplo de Ari Aster y Jordan Peele porque va mucho más, pero también se me vino a la cabeza a Eggers.
Sí, a mí también se me vino.
También podría estar ahí adentro. A mí, para mí hay algo más en común entre... No sé por qué los vinculo más a Peele y a Ari Aster por esta cosa del terror y la comedia.
Podrían ser re amigotes, vamos a decirlo.
Sí, es que eso,
de hecho, hay una entrevista, si no me equivoco, en el que Jordan Peele habla de Ari Aster con Paul Thomas Anderson. Y después hay otra que creo que no sé si es que Jordan Peele escribe sobre Ari Aster o Ari Aster sobre... Bueno, no me acuerdo, pero está por ahí. Y para mí hay muchos puntos en común. Sobre todo en cómo les chupa un huevo mucho lo que el espectador puede estar esperando de lo que tengan para hacer, digamos. Uh-huh. Eso es lo que más me sorprende, digamos. Que tengan tanta libertad en hacer posta lo que se les canta las pelotas. Uh-huh. Porque si vos venías viendo Hereditary y después ves Midsommar, decís, ah, bueno, ¿qué pasó? Y si vos venías viendo Get Out a Us, ya decís, bueno, ¿qué pasó? Y de Us a Nope decís, bueno, ¿qué pasó? Entonces, eso me parece hermoso, porque es como un desafío constante al espectador también. Uh-huh. Y eso es buenísimo. No hablé nada de la película, ¿no?
Pero no, bueno. No hablaste absolutamente nada.
Pero a mí me gustó algo que dijiste que está muy bueno, porque yo también lo pensé mucho, que es como la relación del director con el espectador, que es el que va a ver tu película. Y me parece que estas películas, por lo menos Nope, yo la vi mucho así, como un reflejo a... bueno, yo te voy a dar una película y el espectador la va a recibir de la forma que la quiere recibir. Me parece como fue una gran, tipo, en busca de tu propia aventura. Uh-huh. No sé si es así, pero me parece que hay un gran diálogo entre director y espectador justo en esta película, que creo que Ari Aster también lo hace con sus películas, que es re interesante verlo.
Uh-huh. Sí, a mí me parece que está bueno que hagan la película que quieran hacer, que obviamente respeten al espectador, porque obviamente hay un sentido del entretenimiento que está claro y que obviamente todo está en disposición de eso, pero también... O sea, no sé si conceden tanto, al revés. Creo que cada película nueva que sale conceden menos. Entonces, ahí es donde digo, bueno, me interesa. No digo que sus primeras películas hayan concedido. De hecho, por algo son primeras películas que recordamos todos. Uh-huh. Pero me refiero a que hay cierto atrevimiento y cierta valentía y cierta cosa de redoblar la apuesta que me parece muy bienvenida y que no muchos tienen hoy por hoy. Uh-huh, en esto del conservadurismo cinematográfico en el medio en el que estamos.
Claro, y con los presupuestos que implican, y con las promociones, y con los premios, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Marina, te escucho.
Yo no llegué al cine sin haber visto el tráiler, y eso lo hice a propósito. Lo hice un poco a propósito, medio que igual lo debo haber visto en alguna de las propagandas que pasan antes del cine, ¿viste? De ver la película y un poco lo vi por ahí, pero medio que quise ir como sin nada, ir a ver la peli y ver qué me pasaba y obviamente me encantó. Siento que, no sé si lo sintieron así, pero siento que es una de esas pelis como nos gusta a nosotros hypeados en general, de que es media polarizadora, como que siento que si seguís la filmografía de Jordan Peele, un poco te esperás a lo que puedes llegar a ver o no. Pero me pasó que hay gente que le puede llegar a re gustar esta película y hay gente que no le puede llegar a gustar nada. Y eso es lo que me atrajo de la peli. Y otra cosa que me gustó mucho es este diálogo con el espectador, que hablamos un poco. Pero sobre todo, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo sentía que Jordan Peele me estaba mostrando una película y que dentro de esa película podías... no te estaba forzando a pensar en nada, pero... Hablaba de un montón de subtextos que después vos podías llegar a reflexionar después, uh-huh. Como en que eso lo lleva a cada uno. No necesariamente Jordan Peele te está forzando a contar algo, sino como que vos terminás de ver la película y como empezás a reflexionar, bueno, ¿qué acabo de ver? Y puede ser simplemente una película de invasión alienígena, como puede ser una película de maltrato animal, como puede ser una película que reflexiona sobre el cine, o puede ser una película sobre terror y comedia y nada más. Uh-huh. Ese es mi punto. Como que yo vi una película y esa película es, yo la viví como vivir mi propia aventura, como digo, bueno, acá hay un montón de películas en una... Y yo misma puedo llegar a sacar esa reflexión. Y no necesariamente Jordan Peele quiere contar eso. Entonces eso también me atrajo un montón de la peli. Pero me pareció una peli muy inteligente. Me encantó el guión. Hace mucho que no veo una peli que digo, che, tiene un re buen guión detrás. Me encantó eso. Y la pasé muy bien. Más allá de todo el análisis que podamos hacer de la película... Fui a ver una película y me entretuvo un montón. Eso. Y hace un montón que no me pasaba eso. Uh-huh. Y siempre lo agradezco.
No, claro. Siempre hablamos de la experiencia. Que puede ser una película sumamente inteligente, pero un embole, digamos. Uh-huh. Puede ocurrir.
Exacto, exacto.
Y esto, y creo que Jordan Peele lo hace a sabiendas de lo que él transmite, digamos. Él no quiere que vos te emboles viendo una película. Él quiere que la pases bien. Y que al mismo tiempo no estés considerándolo un erudito, un filósofo de la nueva época, un estudio de cultural. No. Me parece que va por otro lado. Él le sale como naturalmente hablar, criticar y repensar la realidad y cómo se dan las cosas. Pero bueno, es muy difícil contar algo y analizarlo y al mismo tiempo generar, bueno, eso, que las audiencias se queden mirando y sorprendidas de lo que están viendo, porque es sumamente, la película es muy divertida, digamos, y hay un par de momentos, después vamos a ahondar eso en la parte con spoilers, que vos decís, ¿está pasando esto en la película? No puede ser, digamos, de repente estoy viendo eso, digamos, y ay, me muero por decirlo, pero voy a esperar la parte con spoilers, y que tiene que ver más que todo con el final, ¿no? Con todo lo que ocurre al final. Pero sí, como decía Maru, hay un montón de cuestiones en la película que por ahí las tenés que masticar, cosa que a Hernán le molesta un poco. Pero bueno, que tenés que pensar, che, ¿qué opino sobre esto? Porque en sí es una experiencia medio patada voladora en la nuca, ¿no? La película por momentos. Tiene como...
Pero ahí tenés tu respuesta.
Claro, bueno,
ahí está tu respuesta.
Ante
lo que vos decís que a mí me... Yo estoy un poco en contra de sobremasticar cosas.
Eso,
de decir
eso
como,
es lo que yo rescato de la película.
Vos podés... Lo que dijo Maru, para mí hay un punto ahí, y es verdad. Pero para mí el cine funciona así todo. Cuando el cine dispone de sus herramientas bien, suceden esas cosas. Que es una... Puede pasar con una canción, puede pasar con un libro, puede pasar con cualquier cosa, ¿eh? Cuando el arte funciona así, es para mí que se llega al sumum de su significado, que es, una obra puede existir y vos la podés interpretar de la forma que quieras, y eso no quiere decir que esa obra sea o signifique lo que vos interpretaste de esa obra, básicamente. Entonces, a mí me parece que rumiar tanto el contenido de una película o de un libro o de una canción es un poco contraproducente en un sentido y atenta contra el sentido del disfrute.
Claro, y
ese es mi pero.
No todo tiene que tener sentido, digamos.
Pero eso quiero llegar a ese punto. Yo pensaba en el ejemplo de Candyman, no la última, que habla de racismo y no lo quiere hablar explícitamente y lo habla en subtexto. Acá, tipo, es simplemente vos estás viendo una película y dentro de esa película vos podés masticarla y llegar a diferentes conclusiones de lo que quiere decir, pero en realidad Jordan Peele no te está diciendo nada de eso porque no te lo está subrayando. Simplemente vos como espectadora decís, bueno, esta película puede hablar de esto. Y simplemente puede decir, no, esta es una película que habla sobre una invasión alienígena de un plato volador que está en el cielo y que simplemente quieren capturarlo. Y nada más. O sea, eso va a la película.
Sí,
y vos
como también puedes decir,
salís, claro,
como también puedes decir, no, es una película sobre la domesticación,
claro,
del coso, o es una película sobre el Hollywood que ya no existe, o
exacto,
es, puede haber un montón de...
Pero Jordan Peele no te subraya nada.
No te deja
eso.
Ninguna, digamos, no te dice,
te
esto
ninguna.
Es tal cosa. Eso, por eso, cuando sucede eso, que es a lo que iba, me parece que es cuando las cosas están bien.
Exacto.
Digamos, cuando lo alegórico eso no le gana a lo demás, digamos.
Exacto.
Porque si vos me preguntás, ¿qué tenés para analizar la película? La verdad, sinceramente, no te puedo decir. De hecho, yo es una película en la que no sé bien qué es lo que está pasando. O sea, no sé, sí sé lo que está pasando, pero quiero decir, no sé qué es lo que quiere contarme en un punto Jordan Peele. Y está bien. O sí puedo entender lo que quiere contarme, pero la interpretación que hice yo.
Claro,
¿cómo
exacto.
Me pegó
o
a mí?
Me quiere contar un montón de cosas, pero simplemente yo vi una. O simplemente no me quiere contar nada y el espectador dice, bueno, me quiere contar un montón de cosas. Entonces me parece que como ese juego que hace Jordan Peele con el espectador, que seguramente no es adrede, simplemente es como que nosotros estamos seteados en ver al arte de cierta forma, entonces todo el tiempo estamos tratando de buscarle un significado o algo.
Bueno, claro.
Que capaz no lo tiene.
Exactamente.
Ese es como otro debate.
Yo
es
creo
como
que tiene
un poco
que, tiene que ver con eso, que como en buscar la fábula en todo.
Uh-huh.
En que todo te deje un mensaje.
Que todo te haga escribir un paper después.
Claro, que todo sea posible, claro, que te deje hacer un paper.
O un hilo de Twitter.
Y para mí, claro, y para mí cuando...
simplemente es nada.
Cuando el cine intenta hacer todo lo opuesto a eso es cuando mejor la paso. Entonces, por eso es que disfruté tanto la película, porque no me puse a pensar ni en ninguna de esas cosas. Yo me dejé llevar en el cuentito.
Claro.
En la extrañeza de... Porque para mí termina siendo un cuentito sobre lo desconocido, sobre lo que no tiene explicación, sobre un montón de cosas, que eso está bueno. Que haya una película sobre lo que no se puede explicar, ya está. Es como... No importa, puede pasar cualquier cosa dentro.
No,
de hecho, lo que me gusta mucho de la película es su verosímil y su construcción deforme, el verosímil, en la que pasan cosas que vos decís, buenísimo, qué sé yo, no sé. Una mujer que tiene la cara toda... mordida, que la ves y decís, ah, claro, sí.
Va por ahí.
no sé, tiene como una iconografía visual muy clara, más cinematográfica que de parábola, ¿viste? Como un tipo con un casco increíble que parece un Daft Punk. Como cosas que vos decís, bueno, ahí hay más trascendencia que si en el mensaje hubiese estado subrayado tal o cual otra cosa. Que es una película que podría haber sido encauzada en ese camino, ¿no? Porque creo que estaba todo dado como para que él se ponga alegórico y empiece a bajar línea o
sí,
a dar Y me parece que le esquiva todo eso. Y eso es lo que la hace tan buena.
A mí me pasa. ¿Vieron el Twitter? Total. Ese que por lo general ponen un tweet, digamos, un video que es increíble, que pasan cosas y que no sé, y te dice, bueno, alguien hace el comenta en el tweet y pone algo como mis sueños, o explicar los sueños, sí, digamos, algo como muy difícil. Sí, bueno, claro. La película tiene algo de eso, ¿no? Es como
sí,
que...
Sí, es medio linchiana en ese punto, como te aparece algo pasan y no hay por qué.
Exactamente. Y quiero citar una frase, esto no es spoiler, más allá de que hemos tirado mínimos spoilers durante esta parte.
No son spoilers, no es spoiler.
Bueno, hay una... Una frase de uno de los personajes, que es un director de cine, que dice: hago una para ellos y otra para mí. Bueno, claro. Yo creo que Jordan Peele eso lo toma como una humorada, porque en realidad le está haciendo prácticamente todas las películas para él. Completa libertad, y al mismo tiempo eso ha generado que Hollywood le dé la plata que él quiere para hacer lo que él quiere, y lo sigue haciendo, y eso es lo sorpresivo, ¿no? Van tres películas y vos decís: chabón, en algún momento esto se va a terminar. Es la escaloneta del cine. En algún momento esto se va a terminar, decís. En algún momento vamos a perder el invicto.
Y me gusta este paralelismo con Ari Aster o Robert Eggers, que creo que son directores que por lo menos yo, viste, las fui a ver al cine todas sus películas. Y son directores noveles que tengo ganas de seguirlos. Uh-huh. Más allá de que hagan lo que hagan. Ese fanatismo.
Sí, dejemos de... También de casi yo esa cosa de terror elevado.
No es el terror elevado.
Que me parece que está bueno el chiste para Scream.
Claro.
Recontraválido. De hecho, es excelente lo que hicieron en Scream con ese concepto. Pero me parece que no tiene asidero, salvo en las copias que han surgido que sí intentan encauzarse en ese tipo de terror. Pero si vos ves una película de Ari Aster, no es muy distinto a lo que hacía Nicolas Roeg en el 70. Uh-huh. O no sé, digo... pasa que ahora hay una sincronía entre público, consumidor de terror y realizadores que machean, digamos. Uh-huh. Pero bueno, me parece que también porque habla de una generación diferente, de totalmente consumos diferentes.
No habla sé, más ahí de sí, nuestra generación de lo que es la película.
Sí, bueno, porque también existen un montón de propuestas que son mucho más hardcore y también, para mí, podrían ser consideradas dentro del terror elevado, qué sé yo.
Sí, pero a ver...
Lo que para el... Film Twitter, ¿no? Considera que es el terror elevado.
Claro,
obviamente.
Exacto.
Bueno, Jordan Peele igual generacionalmente no está tan cercano a nosotros. De hecho, puede estar incluso más cercano a
no, ninguno. O sea, bueno, Ari Aster por ahí sí. Porque
Ari Aster me parece que sí, pero digo, Jordan Peele, las cosas que cuenta o las cosas en las que basa sus...
Sí, es un padre. Película, es más cerca de Paul Thomas Anderson que...
Claro, está más cerca de él que lo que puede ser Coscu, por él. Claro. Entonces, es raro, pero yo siento que... Jordan Peele está inspirando realmente a una nueva generación de filmmakers, podríamos decirle, o pibes que quieren contar las historias sin toda esa solemnidad encima, digamos, que les dijeron que se animan a hacer terror humor, digamos, y que no todas las películas tienen que ser efectivamente elevadas, y eso está buenísimo. Bueno, 17 minutos y no hablamos prácticamente nada de la película, vamos a pasar a hablar de ella, si les parece, a la parte con spoilers. ¿Vamos?
Vamos.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Aquí estamos de nuevo.
Yo me quedé pensando en eso de... ¿Es una película de terror? Sí, puede ser. ¿Es un western? Sí, puede ser. ¿Es una película de ciencia ficción? Sí, puede ser. ¿Es una comedia? Sí, puede ser. Es como puede ser un montón de cosas.
Todo junto para mí. No sé.
Porque si creo que es como ratitos y ratitos de ciertas cosas. Uh-huh. Hay momentos en los que es una gran película de terror... varias secuencias donde hay mucho terror, pero también hay otras donde me reí un montón, después hay un montón de situaciones donde parece más un Once Upon a Time in Hollywood que otra cosa. Uh-huh. No sé, es muy ecléctica, me parece que es la más ecléctica en géneros que hizo hasta ahora Jordan Peele.
Maru, ¿vos la podés encasillar en un género o te quedás con eso, abrazar todo el abanico?
No la quiero encasillar en un género tampoco. Si la tengo encasillar en un género, la pondría como una épica, ¿viste? Que engloba, claro, el épico engloba épica, un montón de cosas.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, no, sí. Igual no me gustaría encasillarlo en un género.
Es más Monty Python, ¿viste? Cuando Monty Python, claro, se vuelve loco y sí, de repente...
Totalmente.
A mí me pasó que tipo tuve miedo, me reí, como Ernie, tipo tuve miedo, me reí. Después estaba viendo un western buenísimo y no sé, estaba viendo como un montón de cosas súper bizarras y... Por eso digo que me gusta tanto el guión en cuanto a lo verosímil que hablamos, porque él crea un verosímil en el cual todo es posible en ese mundo. Y nada, te resulta extraño, pero lo comprás. Como que hay un mono y después hay un tipo Dax Punk en una moto y después hay una mujer deforme y tipo... Y lo compras, porque todo puede llegar a pasar.
Bueno, a mí me pasa que yo a Jordan Peele, que yo lo vengo siguiendo desde Cemento, básicamente, desde Mad TV, ahí lo sigo Jordan Peele, y después cuando empezó a hacer con Keegan Michael Key, Keegan Peele. Esto ya lo dije en todos los podcasts que hablamos sobre Jordan Peele. Sí. Pero lo que quiero agregar es que yo siento, a veces ser director de escenas, digamos, o generador de grandes escenas, no necesariamente te hace un gran director de una película, porque tenés que unir todo. Y yo creo que Jordan Peele es todo en uno, pero específicamente es un gran generador de escenas memorables, ¿viste? Como si estuviera todos los cortitos dentro de la película, te quedás con uno o con varios y vas a decir, che, qué bien hecho que está esto. Él es un gran creador de sketches. Entonces yo las escenas las veo como medio sketches individuales y las puedo ir desglosando de esa manera.
Sí, funcionan así, totalmente. Tiene un sentido de composición dentro de la película bastante de esa forma. O sea, medio que todo tiene un remate. Aunque, para mí, acá también lo que hace es jugar al revés. Sabiendo que hay un remate, te lo separa. Por ejemplo, con toda la situación del mono.
No, lo del mono es espectacular.
Como el primer plano de la película es ese plano de la zapatilla suspendida. Uf. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué pasa acá? Y después eso va apareciendo a través del devenir de la película y después hay personajes que formaron parte de esa situación y vos después vas como entre... Para mí lo que tiene interesante Nope es cómo él juega a romper un poco ese clasicismo en el que venís. Porque Az... Y más allá de que era bastante extraña Az, pero no por su forma de romper lo clásico, sino por más su qué, entiendo yo. Acá lo hace al revés, acá rompe más la forma, ¿viste? Esa cosa episódica de que cada personaje sea el narrador de cierta parte. Es más, no quiero decir experimental, pero sí juega más, digamos. Es una película más lúdica para mí en ese sentido.
Sí, nada que ver con... A ver, nada que ver no, porque, por ejemplo... para mí tiene mucho más que ver con Us que con Get Out.
Sí, claro.
De hecho, totalmente. Jordan Peele, yo creo que le encanta tomarse de hechos del pasado. Bueno, ocurrió en Us con esa campaña, digamos, que se hizo a nivel nacional en los 80, ponele, y usa eso como base para contar el resto de la película, ¿no?
Claro.
El spot televisivo. Bueno, acá también, digamos, utiliza la televisión de los 90 para empezar a contar una historia. Utiliza también el concepto, me pareció genial, el concepto de el negro arriba del caballo. Como que era familiar de ellos, digamos, que es la primera grabación, podría decirse, o la primera filmación, digo, abre ahí como un abanico de posibilidades gigante y aparte te genera, bueno, un elemento de mirar para atrás, para adelante todo el tiempo. Digo, es un chabón al que le gusta mucho agarrarse de joyitas que por ahí pasaron desapercibidas en el pasado, pero que, bueno, él las integra.
Sí, sí, de hecho hay como... Como muchos cines confluyendo, me parece. A mí me da la sensación de que hay una parte spielberiana full. Pero también veo que hay mucho de Carpenter, por ejemplo. Esa cosa del cine obrero, ¿viste? Que Carpenter siempre sus protagonistas son gente laburadora, como del Estados Unidos más suburbano. Y acá también es, o sea, los protagonistas son dos chabones que trabajan en Hollywood, sí, pero son gente que trabaja, son, digamos, sí. Y hay algo de eso, ¿viste? Como de personajes bastante ordinarios metidos en una situación bastante extraordinaria.
No, y ustedes se ponen a pensar de lo loco que uno tiene que estar o de lo random que tiene que ser la mente de uno como para pensar, voy a hacer una película sobre una familia entrenadora de caballos para película de Hollywood. O sea, esos son tus personajes.
Sí.
Y la primera escena de esa familia es monedas cayendo del cielo y clavándosele el ojo al padre. O sea, esa escena es espectacular para empezar, digamos. Y dura nada, porque creo que hay como una... O sea, se adelanta el tiempo y como que no vemos qué pasa entre medio, ¿no? Muere el viejo, cae muerto ahí, va a la morgue, se vuelve con la moneda en la bolsita y de repente, 6 meses después, sin que te avisen, digamos. Entonces, es como un juego también muy, muy de lúdico, como decía Maru, de elegir tu propia historia o de por lo menos de dejarte a vos mucho a la imaginación.
Y después tiene también, son, ponele, ¿qué serán? 6 personajes en total. Como no hay mucho. O sea, es una película bastante chiquita, a escala obviamente muy grande, pero es una película bastante chiquita. Bueno, generalmente él, ahora que lo pienso, como en las tres, no tiene tantos personajes. Es bastante reducido todo. En As, bueno, es una familia, básicamente. Acá son 2 hermanos y el pibe de las cámaras y el director de cine. Pero bueno, no hay mucho. In Get Out, bueno, también. Una familia. Pero me parece que eso está. Yo creo que él se siente cómodo también haciendo cine sobre esa. Sobre ese tipo de personajes. Y sobre las escalas en las que puede tener control.
A mí me sorprendió mucho un personaje que es el de el pibito que trabaja en el local de electrónica. Que si vos te lo pones a pensar, el actor no es ni siquiera conocido. Y tiene un papel medio raro que lo vas desarrollando a lo largo de la película, pero se vuelve un personaje importante, digamos, o por lo menos no sería la misma la dinámica de todas las situaciones si no estuviera ese chabón. Digo, también es elegir actores o elegir personajes que por ahí podrían pasar desapercibidos y ponerlos en otro lugar.
Sí, sí. Sí, me parece que juega con las apariencias y las revierte también. ¿Viste? Porque vos pensabas, bueno, podría ser un personaje re intenso, que un poco lo es, el de la casa de tecnología, pero después lo terminás recontra queriendo. Y decís, este va a ser un banana terrible, y después termina siendo un pibe más. Sí, me gusta cómo deforma los prejuicios también.
¿Saben cuál fue mi personaje favorito?
¿Cuál?
El director de cine.
Espectacular.
Medio Herzog, raro.
Medio Herzog, sí.
Que va a filmar y se cree tipo que la sabe toda y al final no. Pero
bueno, ese, bastante estúpido como su última decisión es re estúpida. Como vos decís, loco, no hay chance que salga bien.
Pero bueno. Es también un poco eso del cine purista, ¿no?
Como, tipo, voy a hacer lo imposible y al final no, ¿entendés? No te sale.
Pero,
no
a ver, sale, no, pero es una. No te digo crítica, porque me parece que no lo hace con ganas de criticar y de tirar palos y de decir, ay, este es el tipo de cine que no queremos. No creo que lo haga con ese sentido. Pero sí genera como la idea de un personaje que está en búsqueda de lo ideal, que creo que es toda la película así, ¿no? Si hay una de las cosas que cruza toda la película es la búsqueda de aquello que. Que nadie tiene, ¿no?
Sí, o un poco comunicarte con aquello, como con la rareza, o me gusta esa idea, perdón que te interrumpí.
No, es que quiero que desarrolles, de hecho, que desarrollemos todo, porque me parece que es algo, incluso, a mí me da mucha gracia, una de las escenas que más gracia me dio, y yo digo, ¿por qué mierda? Es cuando aparece el chabón de Daft Punk, y el personaje de Keke Palmer, que me parece una crack, se da vuelta y dice TMZ.
Sí. TMZ.
Porque digo, es simplemente TMZ, no desarrolla nada, es una cara y TMZ como diciendo es lo peor que nos puede pasar en este momento, es que venga TMZ.
Ella quería tipo capturar lo imposible y viene TMZ que puede capturar lo imposible antes que ella, dice no, por favor, andate.
Y aparte toda la escena que conlleva la aparición de ese chabón, que vas a saber quién es, no sé, no me fijé todavía en el cast quién es el chabón de
Devon
de
Gray.
Voy a buscar quién es Devon Gray.
Es conocido el loco, es el de, a ver dónde estuvo, es conocido, si lo googlean van a ver que es conocido. Lo tengo de algún lado.
Digo, es espectacular porque todo lo que ocurre con él después se va con la moto, choca contra el campo de fuerza, se queda tirado en el piso y dice ayuda y grita. Digo, ay, creo que no está vivo. Y se escucha ¡ah! Sí. Es espectacular, todo lo que es cómico en ese momento es espectacular.
Bueno, eso es un sketch de Key & Peele.
Totalmente.
Es así.
Me gusta esa visión de, si vuelvo a rever la película, verla como cada escena un sketch, porque me parece que tiene mucho sentido esa premisa en ver la película, porque es muy sketch. Uh-huh. Hay un montón de escenas que son muy sketch. Y hablando de esto que hablamos del cine, es que lo bueno de esta película es que lo podemos hablar por hablar y después, tipo, cada uno puede sacar su propia interpretación de los hechos, que puede ser correcta o no. Entonces es como que es lindo hablar de esta peli en ese sentido, que tiene mucho de Spielberg, como que yo la comparé mucho. Bueno, las referencias más claras obviamente están puestas, como de Spielberg, como Tiburón, o Encuentro cercano. Uh-huh. Esas películas tipo. Del tercer tipo, no me salía el nombre, gracias. De esa película, pero también la vi mucho como Arrival en cuanto a ciencia ficción, de este hecho de querer como entender al bicho y porque yo me acordaba de lo que me daba mucho miedo de esta película, es que a mí de chiquita me daba mucho miedo las películas de extraterrestres. Tipo, era lo que más miedo me daba. Entonces volver a ver una película que sea como medio una invasión alienígena me encantó. Uh-huh. Y en vez de querer destruir a eso, es querer como domarlo, domesticarlo, o querer entenderlo. Medio Arrival en ese sentido. Entonces pensaba como en ese click que hacían, en que en los 90 querés eliminar al bicho y acá es como, no, bueno, lo voy a entender. Uh-huh. Voy a entender a mi enemigo, o voy a capturarlo, o voy a... y me gustó como ese click.
Sí, está lleno de detalles la película. Hay muchas cosas que por ahí se nos pueden pasar por alto. Todo lo que conlleva, digamos, la película, va llevando por diferentes lugares. Quería detenerme en... Ya me olvidé en qué quería detenerme, perdón. ahí arrancó nuevo. Digo, esto de pensar de los sketches, hasta los mínimos cositas, digo, que pasaban y que vos decís es insignificante, ya te genera una escena. Por ejemplo, está la Barbie Ferreira de Euforia. Aparece 2 minutos en la película, o 2 escenas, muy cortitas. Pero la escena en la que aparece, a lo mejor, te habla de que creo que lo asusta de atrás al chaboncito, a Ángel Torres. Y después se lo queda mirando. Y después, sí, en un momento le dice, ¿qué pasó con Emerald? O ¿qué pasó con OJ? Le dice. Y es como que la mina estaba todo el tiempo ahí. Estaba escuchando lo que estaba pasando. Era una parte de la audiencia más, digo, pero todo suma.
Sí, que de hecho en ese momento uno no sabe bien si es que uno va a estar en presencia de esos extraterrestres, digamos, y están entre nosotros. Uh-huh. Digamos, o en realidad forma parte solamente de jugar con el espectador, ¿viste? Porque en ese momento todavía no sabes muy bien. Uh-huh. Es como la escena de, que para mí es increíble, la escena del granero. Donde aparecen los hijos de...
¡Ay, los aliens! ¡Ay, los
espectacular!
Los hijos disfrazados con esas cabezas de alien, que yo me cagué todo.
Sí, yo también.
También, boludo.
Por cómo se van moviendo. Y también, es lo mismo, vos todavía no sabés. ¡Ah! Entonces, ¿esa es la cara de los aliens, de verdad? Como es muy bueno cómo va... ¿Cómo va cambiando de rollo de película, digamos, ¿viste? Como te va metiendo en diferentes cosas, todavía sin haber visto nada, porque en realidad todavía no viste nada.
Y pasa lo mismo con el mono de Gordis.
Bueno, claro, totalmente. Sí, ahí yo creo que igual después termina jugando más la ambigüedad.
Sí.
Con toda esa subtrama del mono, que no sé si tiene explicación tampoco en un momento. No, si vos me decís por qué está esa subtrama, sí entiendo, pero es muy particular.
Es que para mí todo eso tiene que ver con este sentido de capturar la rareza.
Porque claro, si vamos, totalmente.
Vamos al primer punto que Gaby dijo de tipo la temática de la película, o la general es eso de capturar la rareza, y todos los ejemplos que dimos, era como un poco capturar la rareza. Inclusive en ese ejemplo de Barbie Ferreira escuchando al paranoico, uh-huh, es como que está entendiendo, capturando esa rareza que el personaje vive. Y por eso lo englobo a que cada escena es un sketch, porque es como total capturar esa rareza en esa escena, en cada sketch.
Que me gustó, que en realidad es la presentación del personaje de Keke Palmer, cuando hace toda su presentación.
Ese personaje es hermoso.
El discurso de presentación es hermoso, y me gusta mucho el contraste por él queriendo hacer lo mismo y que no le sale, digamos. Como uno no puede replicar el discurso de otro si no es así, digamos.
¿Y vieron,
¿no?,
quién aparece en esa
escena? Hay muchos contrastes, ¿viste?
Sí. ¿Vieron quién aparece en esa escena? Oz Perkins.
Ah, ¿es Oz Perkins?
Uno de los que, digamos...
¿El director?
El director, creo. No es el director, porque el director es el otro.
Sí, pero de hecho está Oz Perkins.
Uno de los productores, el más grandote, el que dice, oh my god, en un momento...
Mirá vos, bueno, otro director que también podríamos meter en...
En el grupito.
En este grupito. Oz Perkins igual es como mucho más clase B, porque no lo conoce mucha gente.
Gretel y Hansel, gran película, ¿eh?
Sí, pero todo su cine es muy extraño también.
Sí.
Y también podrían decir que es horror, elevated horror.
Mira, tiene 4 o 3 episodios, 3 también.
El episodio 3. Que hizo para Twilight Zone es buenísimo. De hecho, lo debe haber conocido ahí a...
Tiene 3 películas y un episodio.
Va, no sé si... yo vi creo que todas.
Soy la cosa linda que vive en la casa, sí. Y February, sí, es la otra.
Sí, es de esas películas.
Y The Black Coat Doctor también está bien. Es muy particular igual, su cine. Y es, obviamente, ¿saben quién es?
Es el de... Sí, el de Legalmente Rubia.
No, es el hijo. ¿Saben de quién es el hijo?
Sí, bueno, de Anthony Perkins. Sí.
Claro.
Del tipo del
Anthony Psycho. Perkins, para quien no sabe, es...
El actor de Psycho.
El actor de Psicosis.
Son iguales, básicamente.
Claro. Bueno, y me fui por las ramas y no me acuerdo.
Sí, porque ya no estamos hablando más.
No,
de...
estábamos hablando de la escena del principio de los hermanos.
Ah, cuando se presentan.
La presentación de personaje de los hermanos.
Es buenísimo.
Y a mí me encanta el personaje del hermano de él, como que es... En este sentido de que hay muchas contradicciones, él y ella son muy diferentes. Él y el otro personaje que es buenísimo es el de Gordis, el chabón que es
Steven Yeun.
El granero.
Es un crack Steven Yeun, ¿podemos decirlo? Para mí sí, es un crack.
Como que le compra los caballos para explotarlos y él los quiere volver a vender, o sea, se los quiere vender para volver a comprarlos. Como que hay mucha decomposición. Y él es, claro, él es un domador de caballos en su gen. Un granero en su gen, entonces es súper ajeno al mundo esto de Hollywood que decíamos al principio, como diciendo, bueno, ellos son de Hollywood, pero no son de Hollywood, son personajes obreros en sí. La hermana también, que quiere alejarse de ese mundo obrero, pero porque quiere ser actriz y quiere ser rotable y por eso quiere firmar el bicho. Pero en su gen son personajes que están ahí en un mundo que medio que les incomoda. Y algo que me gustó en general es que todo ese campo, ese granero, en esa historia que es chica pero gigante a la vez, porque es como hablábamos, son pocos personajes, son locaciones como media grandes pero chicas, me hizo acordar mucho del Área 51, ¿viste? Como que,
sí,
que está buenísimo, sí. la locación que eligieron, porque claramente en ese lugar podían pasar todas esas cosas extrañas, uh-huh. En otro lugar no. Uh-huh.
Hecho, sí, también lo que me gusta mucho es cómo se vuelve a cosas que se habían perdido un poco de miedos más básicos, ¿viste? Como todo el mundo tiene miedo a... miedo podría ser, vamos a decirlo.
¿A los aliens?
Pero a cosas más, mucho menos extraterrestres, como decir, mirar al cielo. O mirar atrás de una montaña y viste una sombra, o estás en un avión y ves una sombrita que pasa, que decís, che, ¿esto qué verga es? Como a esas cositas chiquitas amplificadas por mil, digamos, pero que como que veo que no se inspecciona mucho en eso, digamos, se inspecciona más en los miedos complejos. Y acá yo un poco difiero a lo que dice Maru, pero un poco también coincido en el sentido arrival de la cuestión. Y es que para mí acá no intentan entender al monstruo o a la criatura o lo que fuera, sino que es una especie de... Como no puedo entender al monstruo...
Pero él lo quiere domesticar.
Como claro. No puedo entenderlo, voy a hacer lo que puedo con lo que interpreto yo que él está queriendo hacer, que es un poco volver a las necesidades básicas de un ser orgánico y vivo. Ajá. Como comer, dormir... y él al tener una experiencia de tratar con una especie que no es la suya, es decir, con caballos... va por eso, por interpretar el lenguaje de otra gente que no vas a entender jamás, digamos, o sea, no lo vas a entender. Uh-huh. Pero bueno, lo interpreta en cierta forma. Y eso me parece, es como que le saca el lado intelectual a Arrival y se queda con el concepto básico, digamos.
Que,
¿viste?
En el caso de Arrival es una película que a mí como que medio que me produce... No es que me encanta, no me gustó tanto cuando la vi. Era esta cuestión, de toda la cuestión intelectual que le pone al asunto.
Arrival se queda en el lenguaje y acá Jordan Peele se queda en todo menos en el lenguaje.
Exacto.
Es al revés en ese sentido. Y eso me parece que está muy bueno.
Sí, es clave.
Fotografiar el bicho, Maru dijo hace un ratito. A mí me encantó esa frase. Por Dios, me encantaría que
o sea, se podría decir que es como para una nude.
No, pero podría ser incluso el título en gallego, ¿viste?
Fotografiar el bicho. No. Bueno.
Quiero fotografiar al bicho.
No, y hay algo que decía Ernie de los terrores básicos, es que tal cual, a mí me pasó con la película que me dio miedo esto, como que cuando yo era chica vivía en un pueblo y era tipo campo y salías de la casa y era el cielo, el campo y no tenías nada más, entonces estabas totalmente desprotegido.
Sí.
Y ese gen me hizo recordar y por eso me gustó y la disfruté tanto.
Me quiero adelantar al tema visual porque es increíble cómo filman la noche afuera, digo... para el que estuvo en las noches en los campos donde no hay absolutamente nada, como dice Maru, la luna reflejando esos tonos azulados, el laburo
sí,
que hace
ya Coite, la percepción ya la percepción ambiental es otra en el campo. Ustedes tienen más contacto con eso, pero eso vos vas un día a campo y la noche no es ni en pedo parecida a lo que es en otro lado.
No, pero
o sea,
digo,
el aire es diferente.
Los sonidos son otros,
los colores son otros, las profundidades de la noche es diferente, como y eso me parece que está re bien entendido. De hecho, hay un montón de cuestiones visuales que las trataron del día, ¿viste? Filmaron de día hicieron una falsa noche.
Claro, exacto. Todo Hoytema, hay que decirlo, el laburo que hace ese chabón es impresionante.
Sí, que es para mí también está en otro tono totalmente diferente a lo que hacía con Nolan últimamente.
Totalmente.
Como está en otro lugar.
Uh-huh. Jugando
totalmente. Y me gusta también que esté filmada en IMAX y se vuelva medio una mamushka de IMAX porque también adentro de la película están las cámaras IMAX. Todo eso me pareció muy lindo. Pero sí, me parece que está muy bien logrado toda esa atmósfera.
Uh-huh. Atmósfera, eso es clave.
De hecho
atmósfera.
Hay un montón de situaciones en las que te da miedo que no haya nada, que no veas.
Sí.
Digamos, ahí es donde vamos al vínculo tiburón.
Uh-huh. Sí.
El miedo está en que vos sabés que está, hay algo, pero no lo ves.
Pero que no ves, sí.
Es volver un poco a los orígenes de Alien también, como esa cosa de vos sabés que hay algo, pero no hace falta que lo veas todo el tiempo. Otra cosa es entender eso, como
es
entienden las
básico.
Películas nuevas que te ponen a Depredador a los 50 minutos de película, cuando vos lo que vos estás buscando en ese sentido es otra cosa, uh-huh. Es otro tipo de relato.
Ahí voy.
Pero acá sí construye tensión, digamos.
Construye un montón de tensión, eso me gustó mucho, como cómo está construida la tensión en base a lo que ves y que no ves, porque no te tarda tanto en mostrar el bicho, vos sabés que hay algo ahí, y lo ves a rajatablas, pero... Tipo, pone toda la atención ahí, como que estás medio sumergido en lo que está pasando. Y eso es re básico, porque si nos ponemos a pensar, es como tiburón, ¿viste? Como que es un bicho que
si
lo
vos,
querés matar.
Y tu expectativa del bicho es la que tenías. Lo que ves es lo que vos te imaginaste. Como no hay otra cosa, no juega...
Como que no hay mucha sorpresa, pero igual, ¿viste? Estás ahí totalmente sumergido
por el descubrimiento del bicho la sorpresa. De hecho, es más misterio que sorpresa. No,
total.
No va por ese lado. No. De hecho, el diseño de la nave es básico. Uh-huh. Es volver a los orígenes.
Sabes, hermoso.
Claro, con la vuelta de tuerca, que es un ser orgánico.
No, se vuelve una locura. Esa es orgánico. La parte que para mí se vuelve una locura. Porque
claro, ahí mete el factor de mente.
Muta por completo, porque incluso hay una película que a mí me hizo acordar mucho, esta película, que es Tremors. ¿Por qué? Porque vieron la parte en la que empiezan a delinear el plan para atraparlo, digamos. Me hizo acordar mucho a Tremors, porque hay varias escenas en las cuales todos están craneando cómo mierda lo agarramos y lo atan con alambre, digamos, porque con lo que tienen a mano lo van... lo van haciendo, digamos. Entonces, esa idea de atrapar al monstruo o de vencer al monstruo me hizo acordar mucho a Tremors. Y toda esa escena, la previa, la preparación, es genial porque es como que te muestra pequeñas cositas. Y por ejemplo, a mí cuando pasa de ella yendo al parque de diversiones, eso, medio cowboy, y desplegando todas las cosas para atraparlo, digamos, que liberan al muñeco gigante para que lo distraiga, digamos, sí, y poder sacarle la foto. O sea, ese era el plan C, digamos. Si todo sale mal, la tenemos así. Toda esa parte me pareció sumamente espectacular, sorpresiva. Y súper bien craneada, digamos, porque digamos, esa idea de que tenés el as bajo la manga, que no te lo mostró en ningún momento, pero te lo muestra ahí, eso me parece espectacular.
Sí, y también me gusta la no explicación del cambio de forma, por el que al final sea como una especie de barco navegando por los cielos. Sí. Como,
un barrilete cósmico.
Claro, es como un barrilete, literalmente un barrilete cósmico, y uno dice, y sí. ¿Qué importa? Sí, o sea, no hace falta ni que pensar por qué es así. La extrañeza es extrañeza y no hay explicación posible, ¿no? A mí me gusta mucho de eso. Y es como cuando te preguntan, ¿vos crees en lo paranormal o lo que fuera? ¿Qué sé yo? Yo creo que algo raro hay.
Algo hay.
Algo raro hay, porque tampoco puede ser que el ser humano tenga que tener una respuesta para todo. Uh-huh. Si no, ¿cuál sería la gracia? Debe haber un montón de cosas que no tienen respuesta. Y bueno, eso existe. Uh-huh. Y eso me parece muy lindo, que se quede en esa idea de que lo inexplicable es inexplicable y es muy difícil que se pueda explicar.
Esa es la premisa que más me gustó de la peli, como que él crea un inverosímil de lo inexplicable es inexplicable y no necesita explicación. Entonces vos ves a una nave espacial después convirtiéndose en un barrilete cósmico y está todo bien, ¿entendés? Le compro la idea y eso me encantó, porque también vimos, y me parece que se liga mucho a cómo crea el verosímil, en que él pone lo del mono, porque para mí lo del mono está arreglado a que cualquier cosa vale en esta película, porque si pasó esto, puede pasar cualquier cosa. Uh-huh. Lo de Gordis, que sí. Sí, podemos hablar de eso, porque para mí esa parte, más allá de todo, cómo está filmada, como que es una boluda, es decir, cómo está puesta la cámara en esa escena, tipo, todo está bien construido y contado, y es algo que yo no me pongo a prestar atención tanto en eso realmente, en cómo pone la cámara, en cómo filman, simplemente me siento a disfrutar la película. Pero en esa escena que vemos por completo, porque la película empieza con un mono y una zapatilla parada ahí, con un mono lleno de sangre, decís, wow, tipo, ¿qué voy a ver acá? Y después vemos la escena completa, que la podemos ver perfectamente como un sketch, como dijimos en todo este episodio.
Es un,
que,
es un corto esa escena.
Que está,
mucho,
está,
mucho miedo.
Mucho miedo.
Mucho miedo.
Mucho miedo.
Mucho miedo. Y ahí también crea una tensión y una expectativa.
Y a mí me pasó con esa escena que primero, cuando empezó la película así, dije, dame más. Como, dame más de esto.
Total.
Y yo dije, va a ser solo eso y no va a haber mucho más. Y después cuando entra en la mitad de la película...
El nivel de violencia.
Vista, sí, pero hay algo que es muy loco que genera, o a mí me pasó, que es... Yo la estaba pasando muy mal. Como decía, esto es fuertísimo. Y a su vez decía, mostrámelo.
Sí.
Todo.
Como
sí,
que
sí,
yo
sí.
Pensaba, no me lo escondas tanto. Mostrámelo. Y ahí decía, soy un hijo de puta, básicamente. Porque, digo, había mucha violencia ya en esa escena. Uh-huh. Y no hacía falta que yo vea cómo el mono le rompía la cara a la piba. ¿Se entiende? O cómo mataba gente el mono. Y cómo estaba desacatado. Lo que yo necesitaba era esto de... No sé, ahí es donde funcionan, ¿viste? Donde se te mete esta cosa del espectador... Y una necesidad que no tenés, pero a su vez como que el mambo cultural en el que estamos te pide más. Y no sé bien qué es, no sé cómo explicarlo. Pero a mí me pasó eso, como decía, quiero ver el momento. Y a su vez ya era lo suficientemente grotesco y violento como para querer verlo, ¿entendés? Uh-huh. Como si yo hubiese visto lo explícito de esa escena, hubiese dicho, che, está de más que me lo muestres. Pero estuve todo el tiempo pidiendo mostrármelo.
Estuviste entre la línea.
Claro,
la línea
es como, se vuelve muy difuso. Igual me parece una secuencia increíble, increíble. Y el miedo más grande es que no tenga respuesta por qué el mono flashea esa. Uh-huh. Como que no haya una... Vos podés tener una respuesta, ¿no? Para decir eso. Y claramente podés entender por qué hace lo que hace. Pero también no tenés una respuesta.
El final incluso de esa secuencia es espectacular.
Claro, ¿por qué está la ¿cómo se llama? La chancleta parada, la zapatilla parada.
Sí. ¿Alguno de ustedes tiene una teoría sobre eso?
No, mi teoría, que no es teoría porque es como que es una versión de lo que hizo Kubrick en El amanecer del hombre, que es como cuando el mono descubre la herramienta y la usa para la violencia, cuando descubre el hueso, y qué es lo que hace que el humano se diferencie del hombre, ponele. Yo veo que hay algo de eso sin todo esto que estoy diciendo, básicamente. Yo lo vi como algo así. Pero tampoco es que me lo puse a pensar tanto.
No, claro. Sí, pero también hablamos de la premisa de no explicar lo inexplicable.
Claro, por eso mismo.
Es eso, entonces simplemente es eso.
Claro.
No, no hay explicación, listo.
No hay una respuesta, no hay una respuesta.
A mí me gusta que esa escena la vemos después de otra, o sea, claro, mucho después, porque hay como dos cortes. Uno sí. Es cuando tiene ese flashback de sangre Steven Yeun, el personaje de Steven Yeun. Y después vemos toda la escena. Pero anteriormente le había dicho el primer fist bump, exploding fist bump entre un hombre y un mono en la televisión, y lo dice como un logro. Y la escena esa cierra así. Es espectacular. Digamos.
Es muy bueno, igual el momento en que le abre el cuarto de secreto. Con todo lo que
toda esa escena es graciosa. Que el loco intenta como impresionarla a ella, y ella obviamente no le gustan los flacos. No.
Yo esto lo cobro, pero bueno, te lo voy a mostrar sí. Gratis.
Eso es buenísimo.
Es espectacular esa escena.
Y otra escena que también me recontra gustó, que es full terror, porque todo tiene todo que hacer. La de la casa,
no,
y
terrible.
Que el monstruo caga si va de la casa.
Le marca el territorio, básicamente. Marca el territorio el
es
bicho.
Terrible, visualmente esa escena es increíble.
Es excelente.
Es increíble. Y para mí otra secuencia increíble es el momento en que uno empieza a machear cosas y sucede esa cosa de el show de Steven Yeun en el parque de diversiones.
Total,
con toda
total.
La gente diciéndole ustedes van a ver tal cosa. Y cómo se los mastica a todos. Y la escena en la que ellos empiezan a pasar por la tráquea.
Ah, no, es espectacular eso.
Es increíble.
Boludo, te pone la cámara ahí.
Es el sufrimiento y los gritos, y escuchar los gritos de la gente siendo devorada, como me parece una locura total. El otro día vi que Ale, nuestro amigo Ale Tevez, puso algo que yo cuando lo vi pensé en lo mismo, que es una escena de, no sé si vieron Fire in the Sky, una película, creo que es del 93.
No la vi, pero...
Si no me equivoco, yo la vi por primera vez en Canal 13, en algún canal de esos la vi. Es una película sobre aliens también. Pero también los aliens en esa película no son muy buenos. O sea, en esa película los aliens tienen hambre, se llevan gente para comer, los investigan. Es como bastante heavy. Y también hay un momento donde hay algo medio orgánico del ser humano ahí medio siendo devorado por los aliens. Y esa mirada de los aliens estaba medio... Hacía mucho que no veía algo así. Pero si pueden, vean Fire in the Sky, que es increíble esa película.
La veré. Pero sí, incluso no es elevada visualmente esa escena, digamos. Es simplemente la cámara en las vísceras del bicho y todos pasando por ahí. Que no es algo que necesita de muchos efectos visuales, digamos.
Hablamos del morbo del espectador, ¿no? Porque yo, tipo, es un asco, pero yo tenía ganas de ver qué onda dentro del bicho.
Bueno, es lo mismo que pasa con el mono.
Sí, total.
Es así. Ahí está lo morboso de nosotros como espectadores. Uh-huh. Lindo para hacer un paper. No, mentira.
¿Y si no es un alien y en realidad es un ser vivo de este planeta?
También.
Un animal de este planeta. Porque no sé si dieron cuenta...
Es que un poco va eso también.
Hay como una idea en la película de que estamos nosotros contra ellos... ¿son ellos o nosotras? No, me decía.
Son ellos o nosotros, mira.
No, pero digo, hay como una especie de mirada de unidad entre las especies animales, digo, ¿no?
Sí.
Cuando pasa lo de la mantis en la cámara, que se va inmediatamente después de que se va el bicho y se va de la cámara, como diciendo, no quiero que lo atrapen. Me parece que hay algo. Después lo del Gordy también me parece que tiene algo que ver. El maltrato animal está dentro de la película, digamos, como una de las líneas.
Y además el protagonista es un entrenador de caballos, o sea, la temática está presente.
Sí, pero el protagonista es alguien que no maltrata a los animales.
No, no maltrata, pero Yang sí los maltrata. Claro, o en su momento claro. lo abusa de ellos. Por eso hay un paralelismo ahí.
Sí, también eso de la mantis, yo podría haber entendido, de hecho yo entendí eso, como que el control sobre la mantis lo ejercía el bicho orgánico.
Ah, puede como, ser también.
¿Entendés? Como una idea de...
¿Y el control sobre Gordy también?
Pero...
No, y sea, bueno, ahí es donde...
Una pirámide.
Ahí es donde yo... Es donde se me mete lo que no sé, ¿viste? No sé si sobre Gordy no había una fuerza superior. Pero bueno, es una teoría mía, ¿eh? No, no... la película no te contesta nada. Igual.
No. No.
O sea, no, no. Quedarás con tu idea hasta el fin de los tiempos. De hecho, lo que es muy bueno, que para mí... en español se pierde en el título, es esta idea del nombre, ¿no? Del nope.
Que opera
como un chiste, pero también es not or planet, digamos. Uh-huh. Como sí. No es de este planeta, ¿no? Son como las siglas. De hecho, en la película lo dicen en un momento.
Sí, pero igual en inglés es nope. O sea, es
claro, no, sí. Not of planet Earth.
Ahí está. Not of planet Earth.
Pero en español se pierde.
Claro.
Sí, se pierde.
Se pierde el chiste porque obviamente se quedan en el nope, que todo el tiempo lo dicen. Uh-huh. Pero ahí, le quita ese parte, otro valor.
La mejor parte donde lo usan es cuando está dentro del auto y tiene el bicho arriba y está por salir.
Otra escena increíble esa.
Y está por salir y dice nope. Y se mete y se queda ahí adentro durmiendo. Es espectacular.
Que lo ataca el caballo de plástico y dice, bueno,
sí, qué hermoso. Cuando vomita el bicho.
Está enojado porque le dimos de comer algo que no podía comer. Y anda con la nubecita, anda con las banderillas colgando. O sea, visualmente parece de un cuento de niños, pero es espectacular, sí. Digamos.
Es muy bueno lo de la nube quieta.
Sí.
Eso también me encantó.
Que no, yo ni me di cuenta. O sea, me di cuenta cuando empiezan a poner en cámara rápida que vos ves que la nubecita se queda. ¿Qué cosa? Es muy infantil, claro, vas a los miedos muy infantiles, muy de la panza.
Sí.
O sea, miedos que tenés cuando sos chico, ¿viste? Como, no quiero mirar mucho al cielo por si veo algo, no quiero dejar la puerta abierta de la habitación, no quiero... Como esos miedos básicos, a mí eso me gusta.
Uh-huh. Y simbolismos por doquier, mi preferido... a ver, hay una pregunta en la película, es si el personaje de Daniel Kaluuya está vivo o está muerto. Para mí está muerto.
¿Eh?
Al final de la película.
Exacto. Porque viste, el personaje de Kiki Palmer, entre medio de la tierra, de la polvareda.
Que lo vea él.
Lo vea él, pero él está debajo del cártel que dice el más allá. ¿Viste? Sí. De hecho es eso, dice algo como el más allá. Entonces me da como la sensación de que en realidad es una manera romántica o simbólica de mostrarlo como ahí presente, pero en realidad no está.
Ah, mira. No lo había pensado así.
Pero digo, también hasta en eso te lo pone como el verosímil inverosímil, ¿no?
A mí me gusta mucho que tengan una remera del Rey Escorpión.
Ese chiste es espectacular.
Es buenísimo.
Es espectacular ese chiste.
Es buenísimo y me dieron ganas de volver a ver el Rey Escorpión porque lo recuerdo muy mala, pero...
Y al final no usaron caballos, usaron camellos.
Bueno, el chiste del cuando termina que el caballo le pega la patada a la tipa, uh-huh. Que después ves pasar un caballo con los puntitos que lo van a hacer en CGI.
Sí.
Por atrás, o sea, están hablando y te das cuenta, van a reemplazar al caballo con un CGI porque están llevando un esqueleto de un caballo con puntitos puestos. Eso me pareció muy bueno. Pero sí, tiene cositas, detalles hermosos.
Todo el tiempo. Hemos dicho un montón de cosas. La música también, o por lo menos el laburo de
increíble.
Sonido. Eso, Maru dijo Área 51. Y me acordé del Daft Punk. Que llega y lo primero que le dice, ¿qué pasa en este lugar? Lo busqué en el mapa y hay como un blurreo. Es como que Google Earth no lo toma. Y digo, ¿no será en realidad el Área 51? O por lo menos la representación de la película del Área 51. Como que hay gente viviendo ahí, pero no saben lo que pasa, ¿no?
Claro.
Puede ser.
Puede ser. Puede ser. Todo es posible.
Todo es posible. Nope. Con Jordan Peele. Bueno, ¿estamos? Estamos, ¿no? Hemos hablado de todo, a menos que a alguien le haya quedado algo pendiente. Maru, Hernán.
Nope.
Muy bien. Hasta en el final. Lo que sí, quiero que recomendemos, más allá de que ya recomendamos Tremors, digo, a lo mejor les ha quedado alguna para recomendar.
No, yo diría las clásicas o volver a revisitar películas que ya vieron, pero tal vez darle otra mirada, no sé. Tipo, El Tiburón, Encuentro cercano del tercer tipo, alguna de Carpenter. O sea, todo ese cine que si ya lo viste, volverlo a ver, que está bueno, qué sé yo.
Yo, Fire in the Sky, para mí es la que quiero recomendar. Y hay una película que se llama Alien Abduction, que es del 98, que es como un found footage de una escena familiar, donde hay supuestamente también una aparición de aliens, que es muy buena y que da mucho miedo. Búsquenla porque es, creo que tiene un año menos que incluso que Blair Witch. O sea, es como quizás la primera.
Hay una que
¿es del 2014?
No, 1998.
Que hay una que tengo pendiente que se llama The Poughkeepsie Tapes.
Sí, pero no es esa.
Pero es de 2009. Y también siempre, viste, aparecen esos rankings que dice las mejores películas de found footage.
Acá aparece. Qué miedo. Me da un miedo el póster este. Alien Abduction de McPherson Tapes se llama la que recomendó.
Exactamente.
Un miedo el póster.
Sí. Esa peli está muy buena y posta es un... Es de esas películas que tenés que ver en tu casa... Un viernes a la noche, un sábado
bien
a la noche, con una frazadita, tapándote y teniendo todas las puertas cerradas.
Claro, porque, a ver, el miedo a lo desconocido es realmente, es literal, digamos, acá en este caso. El de los aliens es algo que siempre le vamos a tener miedo porque sabemos que pueden estar, digamos. Porque hemos escuchado demasiadas historias alrededor de ellos.
Sobre su hostilidad y demás.
Entonces no podemos no tener miedo con los aliens. Pero acá en la película en particular no sé si me generó miedo, porque me parece que no va tanto por el lado de los aliens.
No, el miedo va por otro lado.
No, oye, son un canal para hacerte concha.
Sin la parte de que los pibitos están vestidos de alien, que si iban por ese lado yo dije, ¡ah, la puta madre! Y después te mete el engaño, entonces está espectacular. Pero sí, va por otro lado.
Sí, totalmente.
Bueno, estamos para el cierre. Quiero agradecer a los que están del otro lado, a los que nos tienen paciencia y nos escuchan cada vez que sacamos un episodio, por más de que no tengamos un cronograma establecido. Como siempre, hablamos de lo que nos gusta y de lo que tenemos ganas de hablar. Hoy estamos muy contentos de haber tenido a Maru nuevamente después de varios episodios, pero no lo tenemos a Guido. Así que una de cal y una de arena siempre igual, pero le mandamos un saludito a Guido que estará seguramente en la próxima. Ahora sí, los saludo. Chao, Hernán.
Adiós.
Chao, Marulicha.
Chao.
Nos vemos la próxima. Chao.